Y vamos a hablaros precisamente de una enfermedad, de una patología que celebraba recientemente el Día Mundial. Es la esclerosis múltiple, la principal causa de discapacidad en adultos jóvenes. Es una enfermedad que, según datos de la Sociedad Española de Neurología, padecen aquí en España unas 46.000 personas y cada año se detectan 1.800 nuevos casos. Carmen.
Es una enfermedad en la que aparecen lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Produce una serie de alteraciones que pueden dificultar y mucho la vida cotidiana y que es causa de discapacidad. De momento no tiene cura, pero la calidad de vida de los pacientes ha mejorado mucho con las técnicas que hay ahora mismo y además se están realizando investigaciones muy importantes en este campo. Las últimas han dado como resultado un fármaco oral que ya se aprobó el año pasado y a corto plazo va a estar disponible una terapia con anticuerpos monoclonales.
Queremos saludar a la doctora Celia Oreja, ya es la coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología. Doctora Oreja, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hablamos de una enfermedad complicada en el sentido de que es la primera causa, además, de discapacidad en adultos jóvenes.
Sí, exactamente. Después de los accidentes de tráfico, es la primera causa de discapacidad. Normalmente esta enfermedad suele empezar entre los 20 y los 40 años, pero sobre todo hacia los 25, 26. Y entonces es una enfermedad, digamos así, que empieza justo cuando la gente joven empieza a trabajar, ha empezado a hacer su planificación familiar, y es justo, digamos así, en los momentos que, digamos, más importantes donde uno empieza a decidir su futuro, es justo cuando empieza esta enfermedad y pues muchas veces tronca muchas esperanzas o hace que de repente tengan que cambiar todos sus planes de futuro.
Vale. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O cómo se manifiesta?
Bueno, pues normalmente, principalmente, se empieza de dos formas, sobre todo, o se empieza con una forma más aguda, que es con visión borrosa o visión doble, o ven manchas o colores de algo con la visión. Es una forma muy frecuente y normalmente la persona que le ocurre esto de repente, una persona joven que está en el ocurre esto, suele ir nuevamente a las urgencias rápidamente. Y la otra forma, que suele ser más también común, es con alteraciones de sensibilidad. O sea, el paciente pues que empieza con hormigueos o que no siente bien una mano, no siente bien una pierna, no siente bien una parte de la cara. Y estos síntomas, los de la alteración de sensibilidad, los digo porque no es cuando uno se echa a dormir y de repente se le duerme una mano media hora.
Sí.
Por lo menos los síntomas de la sensibilidad tienen que durar por lo menos una hora, un día entero ininterrumpido. O sea, que cuando el paciente tiene un problema de hormigueo, que no siente algo, pero por lo menos le dura por lo menos un día entero ininterrumpido, entonces esto sí que es un síntoma normalmente de inicio de la esclerosis múltiple.
Yo no sé si es complicado dar con el diagnóstico, si es un diagnóstico al que se llega al principio un poquito por descarte, o cómo se consigue realmente al final saber qué es lo que me está pasando.
Sí, bueno, sí que es verdad que es un diagnóstico por descarte. Y normalmente, digamos, el paciente que empieza por alteraciones visuales es muy fácil de diagnosticar,
sí.
Porque normalmente viene a la urgencia, se le hacen unas pruebas oftalmológicas, se le hace una resonancia magnética y normalmente es muy fácil de diagnosticar. Los pacientes que empiezan con alteraciones sensitivas son mucho más complicados porque muchas veces, como alteraciones sensitivas a veces leves, el paciente las tiene dos o tres días, no va al médico, entonces, pues, claro, lleva al neurólogo. Otras veces va al médico de cabecera, el médico de cabecera a veces no lo reconoce como una posible enfermedad neurológica y a lo mejor pues el paciente le vuelve a la casa o va al traumatólogo o al reumatólogo, entonces digamos es un poco más complicado. Una vez que el paciente está en el neurólogo es mucho más fácil porque realmente nosotros hacemos pruebas fundamentales, aparte de que el paciente nos cuenta lo que tiene, hacemos una resonancia magnética, o sea una prueba de imagen de la cabeza, y después les hacemos una punción lumbar, o sea que es parecido a cuando se les pincha la anestesia epidural a los pacientes, para mujeres para el parto. Ya con estas dos pruebas, normalmente nosotros ya podemos diagnosticar la enfermedad.
Uh-huh. Es una enfermedad que se caracteriza por brotes, ¿no? Por la aparición de episodios de síntomas neurológicos. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo es?
Sí, bueno, pues un 80% de los pacientes inicia la enfermedad con brotes. Y esto quiere decir que el paciente empieza con problemas de visión, problemas de sensibilidad, problemas de control.
Doctora Oreja, le vamos a pedir un favor y es que perdemos un poquito la comunicación.
¿Ah, sí?
Sí, entonces pues yo no sé si nos podemos mover un poquito, como el que
vale,
dice.
Yo le hago perfectamente, pero me muevo, no hay problema.
Ahí, Ha habido un momento que ha dado la sensación de que la escuchábamos más de continuo, porque claro, estamos hablando precisamente de que es una enfermedad que cursa en forma de brotes, que aparecen, que desaparecen, y bueno, yo creo que es muy interesante que entendamos perfectamente todo, sobre todo para personas que a lo mejor puedan decidir acudir al médico porque resulta que tienen esos hormigueos de los que hemos hablado y no les habían dado importancia. Entonces, doctora Oreja, me habla un poquito para ver cómo andamos de sonido.
Sí, ahora voy a mirar, sí, a ver, me estoy saliendo
ahí.
Casi a la calle.
Ahí está perfecta. De momento escuchamos
ya,
bien.
Ya me pongo ya en la calle y ya está.
Le damos las gracias, desde luego que sí, porque estábamos perdiendo un poquito la comunicación y es una lástima porque nos podemos perder información que es muy útil. Perfecto, vamos a intentarlo. Hablábamos de la esclerosis múltiple y hablábamos de que es verdad que suele manifestarse en forma de brotes. Y queríamos explicar qué es esto exactamente.
Sí, bueno, pues los brotes son episodios que ocurren, pues, por ejemplo, tiene un episodio de visión borrosa o de visión doble y esto pues puede durar pues entre 1 y 4 semanas. Entonces, normalmente después de 1 y 4 semanas el paciente se recupera completamente del brote y vuelve a tener una vida completamente normal. Uh-huh. Esto al inicio suele ser casi siempre así, o sea que el paciente se suele recuperar al 100%, pero es verdad que al cabo, pues cuando ya la enfermedad va más evolucionada, al cabo de 6 o 7 años ya los pacientes no se recuperan del todo de estos brotes y le quedan ya secuelas de los síntomas que han tenido. Entonces estos brotes, pues ocurre uno y el siguiente brote pues igual puede ocurrir a los 3 meses, que igual puede ocurrir a los 3 años. Y esto es lo que le da un poco de incertidumbre siempre a la enfermedad, porque el paciente sabe que él está bien, pero tiene siempre la cosa que no sabe cuándo va a ser el siguiente brote, el siguiente episodio. Y esto pues da muchos problemas de inquietud, de incertidumbre, porque el paciente a veces piensa que no se puede plantear las cosas porque no sabe cuándo va a ser el siguiente, porque no tenemos nunca nada que nos avise.
Claro. Tenemos, eso sí, tratamientos. Lo hemos dicho al principio, no tiene cura esta enfermedad, la esclerosis múltiple, pero sí hay tratamientos. Tratamientos en los que se sigue investigando y que yo no sé hasta qué punto pueden ayudar a minimizar esas crisis, esos brotes. Un poco, ¿para qué son esos tratamientos que tenemos?
Vale, pues estos tratamientos, bueno, aparte que tenemos tratamientos para los brotes, que son tratamientos con corticoides, que es un paciente pues tiene un brote y le damos corticoides intravenosos y el paciente mejora. Aparte de esto, tenemos unos tratamientos que lo que hacen es modificar el curso de la enfermedad. O sea, intentan que el curso de la enfermedad sea mucho mejor. O sea, que el paciente, si antes el paciente llevaba una discapacidad importante a los 15 años, pues que ahora el paciente llega a esa discapacidad en 35 años. O sea, lo que intentamos es alargar cuanto más para llegar a una discapacidad importante. Entonces, este tipo de tratamientos que digo que modifican el curso o la evolución de la enfermedad, pues hay 6 tratamientos. 4 que nosotros llamamos en primera línea son los que inyectables, que son los interferones o el copasone, y estos tratamientos pues depende, elegimos uno u otro, depende de las características del paciente y de lo que el paciente decida pincharse. Son tratamientos que son inyectables, que reducen los brotes o episodios un 30% y que vamos a estar, son bastante eficaces y era lo que teníamos. Y bueno, tienen ciertos problemas como son efectos secundarios del día a día, que sí que es verdad que empeoran un poco la calidad de vida de los pacientes.
Es como si tuviéramos una especie de gripe, ¿no?, de constipado.
Sí, se llaman síndromes pseudogripales. El paciente se pincha y luego pues tiene un poco de fiebre, fatiga, dolores articulares, dolores musculares, que con ibuprofeno pues se puede quitar.
Vale.
Y luego existen los otros tratamientos que se llaman de segunda línea, que son los que son más nuevos, que hay uno que empezó en el 2007, que es el natalizante anticuerpo monoclonal, y luego un tratamiento oral que se surgió en el 2011, que es el fingolimod. Y estos dos tratamientos son los que se llaman tratamientos de segunda línea. Son tratamientos mucho más eficaces, pero tienen algunos riesgos de seguridad y por eso son tratamientos que no se le puede dar a todo el mundo desde el principio. Entonces, el tratamiento con el anticuerpo monoclonal, con el natalizumab, mejora los brotes un 80%, o sea, es eficaz, más que tiene un efecto secundario que es muy, muy raro, pero que puede ser muy grave, y por eso este tratamiento no se le puede dar a todo el mundo, sino solo a los pacientes que le han dado el primer tratamiento con inyectables que he comentado hace un momento.
Uh-huh.
Y luego el tratamiento, el 2011, que sale en el 2011, es muy importante, porque claro, los pacientes están ya cansados de pincharse, porque no es lo mismo pincharse un año que vaya pinchándose 10 años, que ya no encuentran espacio donde pincharse, y aparte los síntomas pseudogripales pues a veces son muy molestos. Pues primero tiene esa ventaja que es un tratamiento oral, o sea que es una pastilla, que no tienen que pincharse. Y como segundo, es más eficaz que los de primera, o sea que reduce los brotes en un 60%, o sea, el doble. Entonces usted me preguntaría, ¿por qué no se le puede dar a todos? Pues porque en Europa no está así probado. Así como en Estados Unidos sí que está aprobado de esta forma, en Europa está aprobado como segunda línea y primero el paciente tiene que probar un inyectable y luego puede pasarse al tratamiento oral. Luego también porque al principio hubo un problema de seguridad por problemas cardíacos, y entonces en Europa se decidió que primero era mejor esperar 2 o 3 años a conocer bien si había realmente efectos secundarios cardíacos y luego ya se podría probar para todos los pacientes en el primer momento. Y los pacientes que toman este tratamiento oral, la primera vez que lo toman tienen que estar 6 horas en el hospital, donde les medimos la tensión, les medimos el pulso y le hacemos el electrocardiograma primera vez. Luego ya no hay ningún problema. Si el paciente las primeras 6 horas no ha tenido problemas cardíacos, pues ya no hay ningún problema.
Bueno, tratamientos hay, están muy demostrados porque llevan ya muchos años todos los que son inyectables y por eso son la primera elección que se hace para tratar la esclerosis múltiple en caso de que hubiera necesidad de recurrir a otros. Bueno, pues poco a poco se van consiguiendo novedades, como por ejemplo ese tratamiento oral, esas pastillas, que para muchos pacientes serían la delicia por no tener que pincharse, pero que precisamente por tener esas connotaciones de posibles efectos secundarios no constatados al 100%, se mantienen como segunda línea. La investigación sigue, ese es el mensaje que debe quedar claro, y también que todas aquellas personas que padezcan esta enfermedad sigan los tratamientos, que están ahí para echarles una mano. Doctora Celia Oreja, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias.
Vale, muchas gracias por
todo.
Hasta luego. Bueno, la esclerosis múltiple la tratábamos en el día de hoy y lo hacíamos además dentro de esta sección dedicada a la discapacidad, porque es verdad que después de los accidentes de tráfico es la principal causa de discapacidad en jóvenes adultos, pero no olvidemos que hay tratamientos y que nos pueden ayudar a retrasar esa discapacidad hasta 35 años, nos lo ha dicho la doctora Oreja.
Y que la calidad de vida de los enfermos ahora mismo ya es muchísimo mejor que era hace unos años.
Exacto. Así que sigan investigando, pero de momento vamos por el buen camino. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hoy estamos hablando de muchas enfermedades, pero oye, son cosas también que conviene saber, que conviene que tengamos en cuenta. Es una información muy útil para encontrarnos después mejor a nivel salud. Enseguida abrimos nuestra biblioteca y muchas más cosas que os vamos a ir contando desde ahora y hasta la 1 de la tarde.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110.